Sí, señor, buen día.
Muy buen día, ¿qué tal?
¿Cómo está, señor? Julio, ¿cómo va eso?
¿Cómo se llama que tenga que usted usar el cortín que habla de la realidad, eh?
En el circo de la realidad, Pedro Guerra.
Ajá. Uh-huh. Porque viene justo para lo que a mí me pasa. El miércoles pasado, yo le había anticipado a ustedes que iba a ir a trabajar a San Pedro.
Es cierto.
Era imposible comunicarse con ustedes y menos aún recibir alguna comunicación de ustedes. Uh-huh. Hoy estoy en casa en la Victoria del Valle con el mismo problema.
Ah, la miércoles.
La revolución de la comunicación me parece que no existió en el proyecto ni en la cabeza de los que nos están administrando hoy.
Uh-huh. Y más bien hay un proyecto de incomunicación, Julio, porque nada, no se le da prioridad a mejorar los servicios, que ya están buscando hacer negocios para bueno, concentrar todo en muy pocas manos. Vamos a ver qué resulta de eso. Seguramente que habrás recibido más de un llamado de la empresa que hoy monopoliza junto con el grupo hegemónico de comunicación los servicios. No sé qué servicio tendrás vos de celular, pero para pasarte, por lo menos, si es que no tenés el servicio que hoy forma parte del grupo Clarín Telecom.
Voy a contar. Yo tenía personal hasta el año antepasado.
Ajá.
El personal me llenaba de dificultades también por la característica del trabajo que hay que hacer y más en esta zona. Entonces me pasé a Claro. Estoy peor que antes.
Mira vos.
De Claro nada.
Ajá. Ajá.
Todo muy oscuro, todo muy muy infiltrado, todo muy contaminado, todo descomunicado. Pero bueno, empecemos por algo que sea más o menos constructivo. El 20 de julio, en el calendario de la efeméride argentina y de buena parte de Latinoamérica, se celebra el Día de la Amistad.
Claro.
Y aquí en la zona, en la ciudad de 25 de mayo, pobrecita, 25 de mayo, ya que hablamos de incomunicación, está peor que toda la región centro de la provincia. Ahí no hay señal de ninguno de los servidores, de ninguna de las marcas, y la gente vive más incomunicada que comunicada.
Mira,
a pesar de que en otras épocas, 15 años atrás, era la capital provincial de la incomunicación, por propia determinación y autoadjudicación de los habitantes, porque no había buena ruta, porque cuando llovía mucho ellos quedaban aislados, no podían salir por acá, ni por allá, ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste. Hoy, la ruta provincial 8, que es una hermosura, inaugurada el año pasado, que la une con Campo Grande, también la ruta 9, la ruta costera, la ruta 103, bueno, tiene muchas salidas, pero ahora están incomunicados por la falta de teléfono. Bueno, ahí se va a realizar este viernes 20, el sábado 21, la décima edición del Festival Provincial de la Amistad, un esfuerzo leonino de distintas personas del pueblo, representantes de organizaciones que tienen que ver con las escuelas, con las iglesias, con el municipio, con las colectividades. Y este año, otra vez, el festival tiene dos noches, antes era una sola. La primera va a ser dedicada a los jóvenes con baile, con recital de banda de rock de la localidad y visitantes de Alembi y de Posadas. Y el día sábado va a ser la noche central con embajadas artísticas de Brasil, de los artistas locales, humoristas, músicos de toda la provincia, en un evento que es el principal en el año calendario en esa ciudad del Alto Uruguay, el 25 de mayo. El viernes será en la monumental sede que tiene la colectividad alemana, que es un edificio monstruoso donde tranquilamente entran 2.000 personas bailando, y la noche del sábado va a ser en el salón parroquial, que es el edificio y el local histórico del Festival Provincial de la Amistad, en su décima edición.
Uh-huh. Uh-huh. Mira qué celebraciones, y nosotros sin poder cargar el tanque, Julio.
Yo no sé nada de cómo decir a ustedes. Entre ustedes y la empresa que brindan pésimo servicio de comunicación, no puedo elegir mucho, porque están cansados de invitarle a ustedes a que vengan a disfrutar un día de paz, de tranquilidad, de naturaleza, buena comida sana. en este alto jantado, empezaron a estar tirando, ya que ustedes son urbanos, venían a bailar y viendo la noche.
Quiero.
Con jóvenes en la noche.
Quiero, porque seguramente va a haber mucha música gaúcha.
También eso, el día sábado.
¿Sí? Ah, el sábado está la gaúcha. Sí, está lindo, me gusta.
Usted es muy banderón, ¿no?
¿Eh?
¿Usted baila banderón?
Sí, más vale, obviamente. Bueno, Beto mira como diciendo de qué me están hablando. Pero...
por eso, porque él tenía que conocer también la
claro,
realidad.
Claro, además porque le gusta mucho bailar, entonces se va a sentir re cómodo. Sí.
Hablando de gente, el Salto Encantado empezó a recibir mucha gente el fin de semana, porque empiezan las vacaciones de las provincias centrales. Mucha gente, mucho turismo, una ausencia notoria de parte del municipio, porque antes la municipalidad ponía inspectores para ordenar el tránsito, ponía alguna enfermera por cualquier emergencia. Bueno, ahora la municipalidad lo único que pone es la señora que cobra su entrada.
Ajá.
Y bueno, un poco se está despidiendo también de su convenio con el Ministerio de Turismo de la provincia y con el Ministerio de Ecología, porque van a ser estos los organismos que van a manejar el parque provincial cuando empiecen a ponerse en funcionamiento las telecabinas o las aerosillas. Yo le conté a ustedes que están ahí colgadas desde hace casi un mes ya, y como una curiosidad, la gente llega, mira, saca fotos, pregunta, pero nadie sabe dar respuesta concreta todavía sobre cuándo van a comenzar a ponerse en marcha estos agregados para la oferta turística de Salto Encantado.
Bueno, justamente repasábamos recién que a Iguazú ingresaron ayer al Parque Nacional 10.500 personas, lo que es una locura y hace que el paseo sea sumamente difícil, no se disfrute nada, es una sobrecarga de turismo que no tiene demasiado sentido. Si se organizara mejor y hubiera menos codicia por sumar y sumar pesos en lugar de sumar calidad de visita, ¿no? Como hacen en otros lugares del planeta. ¿Qué pasó con el Salto Encantado en estos días, Julio? Me decís que hubo muchos visitantes, que no está el control del municipio ni la asistencia del municipio, pero en cantidad diaria aproximadamente, ¿qué se tuvo?
Sí, claro, no vamos a comparar Iguazú con Salto Encantado, pero de todos modos es el punto de referencia más importante en la zona centro de la provincia.
Así es.
En la primera semana de turismo, de receso de invierno, estaba hablando de un promedio de entre 100 y 150 visitantes.
Ajá.
Del sábado pasado, eso aumentó a 500 y 600 turistas por día.
Importante.
Es un número para la capacidad de atención y para las comodidades que brinda el Salto Encantado, un número que sobrepasa las posibilidades holgadas de atender a la gente. El tema es que al faltar gente del municipio, la otra gente que está ahí, que vive ahí, que trabaja y cuyo objetivo es preservar el parque, como son los guardaparques, por ejemplo, tendría que ser una changa liberal extra. Los guardaparques son los problemas de tránsito, porque la gran cantidad de combis, de ómnibus y de vehículos particulares, vehículos pequeños que llegan, enseguida captura la playa construida en inmediaciones de lo que va a ser el embarcadero de la Rosita y también el camino de acceso al Salto. Eso está totalmente saturado. Tuvieron que habilitar como estacionamiento la banquina de la ruta provincial 20, el acceso asfaltado de la ruta nacional 14 hasta el Salto, y entonces tú tienes ya que estacionar a 500 metros del acceso al Salto. No importa, porque después todo caminar, más en un lugar silvestre, con aire puro, no le hace mal a nadie.
Pero
vemos que los guardaparques, que tienen la misión de cuidar el parque, los caminos, los senderos, orientar a los turistas en algunos de los senderos que hay que hacer, los circuitos que están previstos, tienen que ponerse a trabajar en otra cosa que antes hacía el municipio, ordenar el estacionamiento cerca del Salto Encantado.
Otra ausencia municipal. Decime, Julio, y ¿hay alguna explicación para esto? ¿O por lo menos se puede especular con que, no sé, menores recursos, reducción de personal? Porque es la segunda área donde nos señalás que la única presencia municipal es a la hora de cobrar la entrada.
Bueno, es la pregunta generalizada. La misma gente que está ahí trabajando tampoco tiene respuesta. La respuesta tiene que dar a ellos. Ante la ausencia del municipio, tiene que multiplicarse por 12 por 3. Ahí hay gente del Ministerio de Turismo, gente del Ministerio de Ecología, y ausente total de la municipalidad, salvo la señora que va a contar y a cobrar el ticket. Entonces, un desacierto, es un gesto poco solidario del municipio, del intendente, precisamente el que el salto se le fue casi nada, porque repito, esta es una etapa de transición ya entre la forma de trabajar actual y lo que va a hacer cuando empiecen a funcionar el sistema de aerosilla o telecabina, que no va a pasar mucho tiempo, según dijo el ministro de Turismo, José María Rueda, cuando estuvo aquí hace 3 semanas, y tuvo una larga charla, conversación con emprendedores de turismo de nuestra localidad, inclusive funcionarios del municipio, y también el subsecretario de Gestión Estratégica, el ingeniero Surreco, que es el que abundó en detalles técnicos, financieros y administrativos a los presentes, contándoles que faltaba muy poco para que la provincia empiece a hacer funcionar el sistema de los sillas en Salto Encantado. Había algunas dificultades técnicas, había pequeñas deudas que tenía que saldar la provincia, había que hacer algunas pruebas también de emergencia, por si a alguien se le cae un celular en el vacío, si se le cae una billetera, bueno, cómo prever resolver estas cuestiones que se pueden totalmente producir en situaciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles son los que en este momento se están resolviendo, según los funcionarios de turismo, y se supone que para el verano de este año, tipo noviembre-diciembre, la aerosilla estaría ya en pleno funcionamiento. Entonces, el intendente, como la municipalidad va a desaparecer de la recaudación, en tiempo de mayor movimiento, seguramente para hablar el misionero está pichado y no quiere poner más nada ahí. Pero es una desconsideración hacia la gente y juega muy poco a favor de la imagen del municipio, porque el municipio también tiene que poner su parte, ya que hay muy fuerte de turistas que paran en los hoteles, en las cabañas, en los restaurantes, en las estaciones de servicio, recorren la ciudad. Y bueno, hace a la oferta turística global que brinda en la provincia o el municipio a la gente que viene a conocer nuestra región.
Sí, claro, son beneficios indirectos, creo que se llaman en términos económicos, que mal hace el municipio en no contabilizar a la hora de una proyección precisamente de explotación de su potencial turístico. Cortedad, miopías que gobiernan en muchos terrenos, ¿no? Lamentablemente.
Una señora, una de tantas que estaban el día sábado cuando yo fui a hacer fotos y a mirar y a estar conversando con los visitantes y también con los que trabajan ahí, me decía, ¿por qué la municipalidad, si quiere recaudar, no pone en todo caso agentes municipales de tránsito que cobren el estacionamiento? Y por ese lado hacen también una diferencia a favor de la comuna, que no está mal la idea, porque, dicho sea, con toda franqueza, el Salto Provincial Salto Encantado es el más barato de la Argentina, eso también lo dijo la señora. Acá el misionero o el argentino que viene está pagando 20 pesos en concepto de entrada, nada más. Esto, a diferencia de lo que cuesta, no sé, Santa Ana, Catarata del Iguazú o Mosconá, es una pichincha, 20 pesos es un valor simbólico.
Sí, realmente. Bueno, San Ignacio, aún para los misioneros, no sé ahora en qué monto está, pero duplicaba por lo menos esto que nos contás. Sí, y bueno, a lo mejor tienen que institucionalizar los trapitos. Vaya a saberse.
Bueno, sí, hay que remitirse al libro de quejas que tiene ahí la gente de turismo, donde la gente marca sus reclamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ojalá que en algún momento se hable de estas cosas para no dilatar tanto y no esperar que pase algún accidente, algún desorden, algún tipo de incidente que juegue en contra de lo que significa el Salto Encantado, que es el atractivo más importante, no hay vuelta que darle en esta zona. La ruta provincial 7 está bien, el puente que está en reparaciones sobre el Cuñapirú 2 está atendiéndose con gente de Vialidad Provincial y la policía de la provincia, mientras están trabajando en lo que va a ser la nueva malla de contención que van a poner ahí reemplazando el puente que está ahora, y ordenan e inclusive impiden si se pasa determinado tonelaje y de transporte de carga, impiden que estos pasen por el puente y sean solamente los colectivos o camionetas o coches, los elementos livianos que puedan transitar por la ruta provincial 7. Por ahí hay muchos turistas también, hay mucho movimiento de curiosos. No hay que olvidar que las comunidades guaraníes que viven a la vera ofrecen su artesanía. Hay un circuito turístico que se llama Cabrú Potú, que está a cargo de una comunidad de la guaraní, que empieza a recibir a visitantes para que ellos le muestren, por ejemplo, los alimentos naturales, los frutos silvestres, cómo ellos construyen sus cimbras, sus trampas para cazar, y otras curiosidades que la gente empieza a preguntar al visitar el circuito que las propias comunidades generaron en el Valle del Cuñapirú para atender a visitantes.
Bueno, Julio...
Julio, una consulta porque tengo una duda. ¿A cuántos kilómetros de Aristóbulo está San Vicente?
50.
50 kilómetros, cortito.
50 kilómetros.
Ajá, bien, bien, bien. Entre las dos ciudades, entre San Vicente y Aristóbulo, ¿cuál es la considerada más importante en la zona?
2 de mayo.
No.
Entre ambas ciudades.
Claro. Entre ambas ciudades, no.
¿Cuál de las dos?
Creo que te preguntaba si entre las dos ciudades había otro punto importante.
Ah, no, sí, ¿ves?
Bueno, 2 de mayo es una ciudad que tiene sus atractivos. Sí, ahí hay un parque hermosísimo con lagos para remar, para pescar, distintas ofertas para hacer atletismo, actividades turísticas y deportivas, y no se paga entrada, hay buena hotelería, buenos paisajes también, pero entre San Vicente y el Toro del Valle, sin ninguna duda, San Vicente es la ciudad más grande, por su población, por su dispersión geográfica y urbana, bueno, por su peso específico político también. Es San Vicente, sin vuelta.
Julio, vos hablás de 2 de mayo y sus atractivos turísticos, y no puedo, yo recorrí 2 de mayo, de hecho, bueno, es una zona que conozco y que con vos en algún momento hemos compartido también ratos interesantes en ese lugar. Me acuerdo que un atractivo turístico en un momento fue, ¿te acordás aquella mexicana que venía, que se instaló ahí a vivir en el cementerio, o por lo menos venía de visita y se instalaba por unos días? ¿Te acordás vos de ese caso?
Sí, es una historia de amores, señora. Esa probablemente tenga otro tipo de recuerdos también para engrosar el anecdotario, sí. Esa señora, señora joven, consiguió un novio mucho más joven que ella, se enamoró, se le murió, no sé por qué motivo, y ella transformó la tumba de su esposo en su casa.
Así
y
él
se mudó ahí, traía su equipo de música, su televisor, ahí cocinaba, ahí vivía, para no separarse de él. Bueno, esto generó también, por supuesto, un escándalo en el vecindario, porque la gente es religiosa y tiene otro tipo de práctica y no justamente esa. Entonces, bueno, después vino la policía, le convencieron y bueno, no más se supo de ella, pero me parece que ya se fue de 2 de mayo.
Sí.
Pero
sí,
¿cómo, para quien no sabe nada del tema y queda asombrado, vivía la intemperie esta mujer?
No. Ella construyó...
construyó.
No un panteón, un departamentito prácticamente. Venía él de Buenos Aires y venía en las vacaciones, generalmente se instalaba ahí. ¿Cuándo dejó de ocurrir esto? Cuando en un cumpleaños de su enamorado muerto, como hacen los mexicanos que celebran las muertes, las celebran con música, con comida, con claro, tenía la radio prendida permanentemente al lado del lugar donde está, del féretro, ¿no? Y ese día decidió tirar cohetes al aire, festejar, hizo toda una bulla que todo el mundo pensó que pasó en el cementerio, que está además bastante en el centro de la ciudad, que está pasando todo esto. Y ahí se toma nota de que esta mujer no solamente venía a recordar a su muerto ahí en su cada vacaciones de invierno, de verano o cuando podía, sino que además venía y se instalaba en ese lugar. Finalmente la sacaron y nunca más volvió. Un día estuve por ahí paseando con mis hijas y entré al lugar para mostrarle ese departamentito, que incluso tenía como un altillo y tenía colchones y todo, y me encontré ahí con el padre de este muchacho, ¿no? Que estaba ahí, que mantiene la radio, mantenía por lo menos hasta entonces la radio encendida todo el tiempo al lado de el cajón de su hijo. Una historia muy rara, la mexicana poniéndole todo el color que tienen los mexicanos, que no lloran la muerte, y que celebran a sus muertos, y todo un pueblo, nada, viendo ese tema y conociendo además a través de ella esa historia, ¿no? Es cierto, una historia más. Pero bueno, cosas que pasan en Misiones La Hermosa, diríamos, ¿no?
Y en esa misión que está también cargada de etnias, de colectividades, bueno, me parece que faltó la colectividad mexicana ahí para que empecemos a aprender nosotros también a tolerar otras manifestaciones culturales que son parte de nuestra realidad continental, ¿cierto?
Así mismo es. Julio, nos despedimos.
Ustedes saben que la invitación está acá pendiente de por vida, para siempre.
Te tiré una pista preguntándote a cuánto estaba San Vicente de Aristóbulo. Y después te cuento más. ¿Sabes?
Bueno, yo también que San Vicente de Aristóbulo. No sé si ustedes quieren meter una fiesta ahí en San Vicente. Avisen en todo caso para que la gente de acá vaya y comparta con usted alguna fiesta como la que hacía esta señora ahí en la tumba de su amante, de su amor.
No, tan
en 2 de mayo.
Todavía tanto sincretismo, no, Julio. Entramos por Aristóbulo y de ahí vamos para San Vicente, así que capaz que una pasada de un rato importante podemos hacer en Aristóbulo. Próximamente.
El otro dato es que en el Museo del Salto Encantado renovaron toda la carta. Ahí está Nahuel, está Adriana y sus colaboradores ofreciendo un montón de cosas nuevas con sabores bien ingenieros, porque ellos usan frutos silvestres, licores de nuestra zona, como para que el que venga a curiosear un poco y pueda probar, por ejemplo, un vellú relleno, un lomo con rosella, hay papas místicas a la hierba, hay ñoqui de mandioca, hay tortilla de mandioca. Son las cosas que me estoy acordando porque no tengo todo, claro. Se puede hacer el desayuno, se puede hacer reserva, si quiere cenar, le van a esperar ahí para atenderlo como corresponde. Eso es importante, que hacen es que la gente sin gastar mucho pueda comer bien en un lugar paradisíaco.
Vamos a llevar la grabación a ver si nos acepta el canje.
Claro. Abrazo, Julio.
Buenas semanas, gente. Nos vemos.
Chao. Un abrazo muy grande, Julio. Gracias.